Bueno, y en la mesa de amigos no la tenemos aquí, pero la tenemos cerquita.
La extrañamos, teléfono, ¿no?
La extrañamos realmente sí. A la licenciada Patricia Fortina. ¿Cómo estás, Patricia? ¿Qué tal?
Hola, hola.
Hola, Patricia.
Hola.
Bien, y un poco preocupados y ocupándonos un poco de este tema, ¿no? Que es el tema de los alimentos, la transmisión alimentaria, ¿no?
Todo lo que trae el verano, ¿no?
Exacto, y claro. Con estas noticias que se han dado en las últimas horas, que bueno, aquí en Mar del Plata no ha habido comunicado oficial, pero bueno, tenemos bien en claro que todavía todo esto de las achuras aquí en Mar del Plata no sucedió, Patricia.
No, aquí no sucedió, pero no solo las achuras. La verdad es que las enfermedades de transmisión alimentaria son de cuidado y son de cuidado todo el año. En este caso particular sucedió en Berazategui, muy rápidamente las personas tuvieron un fallo sistémico, hubo fallecidos, y es lo raro porque esa bacteria que produce la enfermedad en este caso, que se llama Shigella, lo raro es la rapidez con que lleva al fallo sistémico. Pero el cuidado de los alimentos, de cómo nosotros mantenemos los alimentos, la cadena, la trazabilidad la tenemos que tener siempre.
Sí, yo hablaba, decía, del verano, porque la gente está acostumbrada de pronto a llevar muchos alimentos, o leche, o yogures, o cosas en las heladeritas a la playa. Y de pronto eso creo que no es conveniente, porque esa cadena de frío no es la misma que está teniendo una heladera de la casa, ¿no?
Sí, claro. En verano por ahí suceden dos cosas. En primer lugar, nos desorganizamos un poco porque preparamos para ir a la playa, comemos al aire libre, mandamos la comida en un tupper a los chicos, a la colonia, recreo, al parque de diversión, donde salen los chicos, y por ahí, bueno, no tenemos la cadena de frío suficiente. Entonces estamos un poco desorganizados, pero además hace calor y el sol hace que aumente la cantidad de microorganismos que pueden producir estas enfermedades de transmisión alimentaria. Pero tenemos la conjunción de dos cosas.
Y sí, sí.
Tenemos que tener en cuenta que los grupos de riesgo, los de más riesgo, son los de las extremas edades, el adulto mayor y los bebés y los niños pequeños. En ellos tenemos que tener especial cuidado. En los bebés, bueno, por supuesto que el amamantamiento materno, la leche materna, los protege muchísimo y es fundamental la leche materna para los niños, ¿no?
Sí, por supuesto. Es esencial, digamos, en los primeros meses. Y luego sí, están también los preparados que son de farmacia y demás. Cuando la madre de pronto no puede producir la leche que los bebés necesitan, ¿no?
Sí, por supuesto, por supuesto. Y lo que tenemos que tener cuidado básicamente es en la manipulación de los alimentos, conocer toda la trazabilidad, es decir, de dónde vienen esos alimentos, cómo llegan al supermercado, porque llegan, obviamente, no con el control nuestro de la comunidad, pero sí de organismos especializados como el SENASO, como bromatología en algunos lugares, donde realizan el control. Y una vez que nosotros adquirimos esos alimentos, ya depende de nosotros. Entonces, la cadena de frío la tenemos que mantener nosotros, la cocción, el utilizar la tabla adecuada y lavarla para evitar la contaminación cruzada, no utilizar los mismos utensilios, no cortar, por ejemplo, el tomate y el pollo crudo, es decir, esas cosas que en realidad las sabemos, pero no está mal recordarlas porque no siempre en el apuro de la casa las respetamos, ¿no? Y ahí es donde, bueno, cometemos algunas macanas. El huevo fuera de la heladera, la cocción, bueno, las carnes un poco más rojas, la carne picada sin refrigerar, es decir, hay mucho riesgo en este tipo de alimentos que uno no mantiene el cuidado. Y el lavado de manos debe ser siempre con agua y jabón, muchas veces al día, y especialmente cuando uno llega a la casa y antes de preparar los alimentos.
Sí, por supuesto, y además se habla también de que la carne roja, si se corta con cierto utensilio, un cuchillo, no usar ese cuchillo inmediatamente después que tiene la sangre todavía de la carne que uno cortó, ¿no es cierto?
Sí, y la carne, bueno, los chefs por ahí se enojan un poco, ¿no? Pero la carne debe estar cocida. Nosotros en Argentina comemos la carne más cruda, más a punto, más que cuando vos cortás el vacío, el asadito, bueno, tiene un poco de juguito y lo ves coloradito, a nosotros nos gusta así, pero en realidad, si vamos al cuidado, la carne debe estar cocida, debe tener al menos 80 grados en el medio de la cocción como para eliminar algún tipo de germen en la cocción. Y debe tener esto que te digo de la trazabilidad, porque ahora estamos hablando de enfermedades bacterianas, pero hace poco hubo casos de triquinosis, que son enfermedades por parásitos, también acá en la provincia de Buenos Aires.
Eso con el tema de las facturas, ¿no? Sí. Cuando se hacen salame, en la época de invierno.
Los embutidos.
Claro.
Claro, es el embutido que se le coloca a la carne, que no lleva cocción y que la carne está infectada por ese parásito. Por eso hago tanto hincapié en la trazabilidad y en el control que corresponde, porque muchas veces se mezcla un cerdo controlado con el sellito ese violeta que estamos acostumbrados a ver y uno que no lo tiene, y ahí hacemos lío, después paramos en la ruta, compramos eso que se hizo en el invierno, pero lo comemos ahora, lo comemos en cualquier momento, bueno, y ahí aparece la enfermedad.
Y los embutidos son realmente, hay que tener mucho cuidado también, lo que vos decías, comprarlos en ciertos sectores que de pronto no pueden tener el control sanitario que se requiere,
exacto,
¿no?
Exacto.
Sí, por supuesto. Y porque estas enfermedades pueden pasar desde una simple gastroenteritis, que uno dice, bueno, es simple, sí, estuve con vómitos, con diarrea, tuve fiebre, no tuve fiebre, a veces esas diarreas son con un poco de sangre, es decir, más o menos. Pero la verdad es que algunos casos son graves, llevan a internación, y ya vimos que en esos casos llegó a la muerte, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y en los niños y en los adultos mayores, repito, son los grupos de más riesgo, que, bueno, a veces no es solo una diarrea o un vómito, porque, bueno, la situación se agrava un poco más.
Por suerte, en estos momentos y con tanta gente en Mar del Plata, en otras oportunidades hemos tenido problemas con el agua, hemos tenido problemas con alguna epidemia así de colitis o de malestares estomacales, ¿no? Y en esta oportunidad, con tanta gente, tenemos suerte de que tenemos buena agua en Mar del Plata y esas cosas ya no se producen.
Sí, es fundamental, y ahí estamos como país, estamos muy atrasados, es fundamental el agua potable, el agua de corriente, es decir, las cloacas que debemos tener, y la verdad es que ahí como país, si uno ve distintas regiones de nuestro país, bueno, tenemos un debe bastante importante. Y eso también hace a la salud de la población y al cuidado de la población. ¿Con qué agua lavo los alimentos si yo tengo mi agua contaminada? ¿Con qué agua tomo todos los días si está contaminada? Y tal vez no tengo los medios para hervir el agua, no tengo los medios para decontaminarla, porque hay manuales de la Organización Mundial de la Salud muy sencillos, donde se ponen dos gotitas de lavandina por litro de agua, esperamos 20 minutos, pero el recipiente tiene que estar limpio y tengo que tener todas las herramientas económicas mínimas e intelectuales como para poder llevar a cabo esas cosas que para algún grupo de la población es muy básico, pero para otro, bueno, se complica porque no tiene los medios.
Muy bien, Patricia Fortina, muy interesante todo el tema de hoy, y te agradecemos y te esperamos la próxima semana.
Gracias, muchas gracias, le mando un beso.
Un saludo.
Gracias, chau.
Chao.